Radio Martí, siempre contigo.
El 20 de mayo de 1985, cuando se cumplían 83 años de la independencia de Cuba, Radio Martí salía al aire para informar a los cubanos y llevar a cada hogar de la isla un mensaje de esperanza y libertad.
Muy buenos días, escuchen la primera transmisión de Radio Martí, programa de información de la voz de los Estados Unidos de América. Una vez más, muy buenos días y bienvenidos a Radio Martí.
Por primera vez, los que no teníamos voz, alcanzamos a tener una voz amplificada hacia toda la República y pude escuchar las primeras emisiones de Radio Martí desde la prisión.
Nosotros nos informamos por esta Radio Martí.
Que a pesar de la brutal interferencia del régimen, la gente logra saber qué sucede.
Radio Martí es imprescindible para la libertad de Cuba.
Radio Martí es una entrada de rebeldía, de patriotismo, para llegar al corazón y a la mente del pueblo cubano que aspira algún día a tener la verdadera libertad de expresión en su propio país.
Radio Martí, por el derecho de todo hombre a ser libre, a recibir información y diseminarla, a buscar su verdad y enarbolarla en medio de otros hombres que se la respetan. Radio Martí, 34 años contigo.
Hay hombres que dejan huellas imperecederas, que marcan rumbos y se siembran en el recuerdo eterno del pueblo agradecido. Fran País, el héroe santiaguero, creyó en el poder soberano de la nación cubana para sacudirse el yugo militar y murió al frente de aquella legión de combatientes que soñaron con una Cuba libre de tiranos. Fran nació en el seno de una familia de profundas raíces cristianas. Su padre fue un respetado pastor de la Iglesia Bautista. Rosario García fue la madre ejemplar que enviudó joven y se dedicó a sus tres hijos en cuerpo y alma. En ese hogar de amor a la familia, a Dios y a la patria, se forjó el héroe que ofrendó su vida en el sagrado altar de la patria. A los 50 años de su muerte, los recuerdos de su sacrificio regresan para señalar el camino de la libertad. El entierro de Fran País fue tal vez el mayor desafío popular que recuerdan los anales de nuestra historia. Miles de hombres y mujeres espontáneamente se enfrentaron a los asesinos y llevaron el féretro de Fran País por las calles de Santiago hasta el cementerio de Santa Ifigenia.
Fran, desde 1952, había asumido una actitud frente al golpe de Estado y a la dictadura siguiente. Y alrededor de él se había constituido un grupo de jóvenes, muchos de ellos de la escuela normal, de la universidad, instituto e independientes, que mantenían una constante lucha y al mismo tiempo trataban de definir ideológicamente el proceso. El proyecto que nosotros llevábamos tenía que ver con eso, definir ideológicamente el proceso. Me encontré un joven, no muy locuaz, no era ni excesivamente conversador ni gesticulador, por el contrario, era muy sobrio en el hablar, en el moverse, en el vestir, era el maestro. Y al mismo tiempo una severidad de pensamiento, una rigurosa conceptuación y una lógica fría, cartesiana, como diríamos en Cuba. Ahí fueron los primeros pasos.
Fran País fue un joven muy representativo de su época. En Frank se resumían los nobles ideales de una generación que abrazó con pasión y espíritu de sacrificio la conquista de la libertad por el único medio disponible en ese momento, la lucha armada. Frank creía en las libertades individuales como condición necesaria para la estabilidad social política del país. Frank insistía en el derecho a disentir públicamente del gobierno sin temor a represalias. Exigía honestidad administrativa. En la Cuba de su prédica estaban íntimamente enlazados la justicia social y el altruismo nacionalista. Sus profundas raíces cubanas no iban a la exaltación chauvinista y caprichosa. Su nacionalismo se fundaba en la visión de soberanía y libertad de sacrificio de los mambises y de los padres fundadores de la nacionalidad cubana. En los grandes logros económicos y sociales de la República en apenas 50 años y en las enormes posibilidades de bienestar en una tierra fértil que solamente estaba enferma por las ambiciones políticas de unos pocos.
La figura de Frank era difícil de ocultar porque era de un carácter específico, no muy común, hombre callado, activo religiosamente, socialmente, políticamente, culturalmente, a través de su función como maestro, como estudiante, como director de coros, etcétera, en la iglesia. Era líder de su iglesia y había mucha juventud dentro de la iglesia y fuera de la iglesia que lo oían. Además, él consultaba con los veteranos de en el centro de veteranos, él consultaba y conversaba con los veteranos allí junto con su hermano, principalmente Josué. Tenían conversaciones con los veteranos porque los veteranos nos dieron a nosotros la inyección necesaria para ligar los dos procesos revolucionarios cubanos, los veteranos de la guerra de independencia cubana. Ellos nos dieron la forma de vincular los dos procesos, ideológicamente y en la acción. Una revolución completamente diferente a la que se ha proyectado posteriormente. Porque una revolución para resolver los problemas que Cuba tenía. Y esos problemas, en realidad, no se conformaban solamente, no se resolvían solamente con un programa extranjerizante de tipo social, revolucionario, sino teníamos que enfocar el problema de Cuba, amparado en las realidades de Cuba. Y eso se sacaba uniendo los dos procesos.
Frank no se sentía muy cómodo. Inclusive él considera que no hay condiciones para un alzamiento a finales del año 1956. Entonces recibe una respuesta de Fidel de obedezca órdenes. Y él decide tomar la ciudad de Santiago, retenerla durante un mínimo de horas, después soltarla prácticamente como un gesto, como un grito, pero sabiendo que no se puede hacer mucho más. Fue prácticamente la única acción que pudo desplegar el 26, coincidiendo con el desembarco de Castro. Esta acción específicamente califica a Frank como un estratega nato. Todo cuando Frank va a La Habana trata de verme siempre. Y hay un instante en que yo hablo con él de las relaciones que tengo con el mundo militar y con el mundo obrero, y la posibilidad de moverse hacia una acción común de estos factores hacia un proceso que liquidara el gobierno. Frank se interesó en el asunto. Recuerdo que en la última entrevista que tuvimos estaba presente Enrique Hart. Enrique era nervioso, exaltado, y entramos en una discusión. Y Frank es, por el contrario, un grado de severidad que cortó la discusión para seguir la conversación racionalmente.
El alzamiento del 30 de noviembre de 1956 en Santiago de Cuba fue un grito de rebeldía, como los que a lo largo de la historia mambisa iniciaron las luchas independentistas cubanas. Realmente, no existían ni los medios bélicos ni los recursos humanos necesarios para un alzamiento de tal envergadura. Pero Castro dio la orden, ya que lo consideró necesario para apoyar su desembarco por Playa Colorada. La acción se limitaba a la toma de varios puntos importantes de Santiago de Cuba. Vestidos con uniformes verde olivo y brazaletes rojos y negros, el movimiento tomó control de la ciudad. Jorge Sotús, uno de los líderes del movimiento del 26 de julio en Santiago, ocupó la estación de la Policía Marítima y la incendió. Cortaron líneas eléctricas, hicieron sabotajes a las líneas de ferrocarril y a los puentes. Pero ya a mediodía, las Fuerzas Armadas comenzaron a tomar de nuevo el control de la ciudad, aplastando el levantamiento. Fran País apenas pudo escapar pasando a la clandestinidad.
Y el pueblo entero se sumó a aquello. Porque quien combatió la acción de la Guardia Rural en las calles fue el pueblo cubano, el pueblo de Santiago de Cuba, que escondió a cada uno de estos muchachos. Casi 400 hombres fueron escondidos, no cayeron presos, a excepción, Fran era conocido, Fran cae preso. Jorge Sotú era un hombre capaz de cualquier acción valerosa, la que menos uno se imaginara, era capaz de hacerla, Jorge Sotú. Imbuido por un sentimiento totalmente patriótico, era ese tipo de personaje que es querido por todo el mundo por su valor personal demostrado en distintas ocasiones. Y lo demostró posteriormente, después del 30 de noviembre, cuando él se lo incorporan a la sierra y se produce el asalto al Lubero, y la acción del Lubero es ganada por la acción directa y el grupo de hombres que estaba con Jorge Sotú.
Fran tenía ahora 23 años y había jugado un papel crucial en la supervivencia de Castro, implementando una organización clandestina de extrema eficacia. Esta contaba con Crescencio Pérez y los campesinos de la montaña, quienes habían rescatado a los 18 sobrevivientes del Granma. La organización de Frank fue el componente principal para que Herbert Matthews pudiera llegar a la Sierra Maestra sin problemas y pudiera llevar a cabo el decisivo plan propagandístico que impulsaría a Castro y lo convertiría en el escenario central del liderazgo de la revolución. La clandestinidad en Oriente estaba ferozmente luchando en Santiago, Guantánamo, Holguín, Bayamo, Manzanillo, así como en muchos otros pueblos y muchas otras ciudades. El coraje y la sabiduría de Frank se estaban rápidamente convirtiendo en un modelo legendario para la juventud rebelde. Mientras que Castro en su santuario de la montaña era relámpago y trueno, Frank se había convertido en la luz y el alma de la revolución. A principios de febrero de 1956, Fran llevó a un grupo de combatientes que poseían los más altos rangos en la clandestinidad a una reunión con Castro en la montaña. A esta reunión asistió el Che Guevara. El argentino marxista escribió: Fran País era uno de esos hombres que se imponen en la primera entrevista. Su semblante era más o menos parecido al que muestran las fotos actuales, pero tenía unos ojos de una profundidad extraordinaria. Guevara añadió a las habilidades de liderazgo de Fran lo siguiente: nos dio una callada lección de orden y disciplina, limpiando nuestros fusiles sucios, contando las balas y ordenándolas para que no se perdieran. En la reunión de febrero, Castro le pidió a Fran, quien estuvo de acuerdo en enviar refuerzos a la pequeña guerrilla. En marzo 15 de 1957, Castro recibió a un grupo de 50 hombres encabezados por Jorge Sotús, uno de los combatientes a quien Frank le tenía más confianza y quien había sido uno de los veteranos del alzamiento del 30 de noviembre, en el cual había sido tomado e incendiado el edificio de la Policía Marítima. Huber Matos, maestro de Manzanillo, utilizando varios camiones, los transportó parte del camino. Che Guevara dijo con el refuerzo de Sotús, nuestra armada tenía 80 hombres.
Toda la gente que fue de Santiago de Cuba, que eran pues en su inmensa mayoría muchachos muy buenos, elementos muy buenos, ¿no?
Pero desde el principio hubo tensiones con problemas de mando entre Sotús y Guevara. Para evitar un peligroso rompimiento dentro de su pequeña fuerza, Castro reaccionó rápidamente y nombró a Jorge Sotús uno de los tres capitanes de su ejército. Los otros dos capitanes eran su hermano Raúl y Juan Almeida. Guevara hace mención de esta profunda y estratégica diferencia. Prácticamente eran dos grupos separados. Todavía no se habían producido las hondas divisiones que meses más tarde pondrían en peligro la unidad del movimiento. Pero ya se veía que los conceptos eran diferentes. El argentino marxista estaba en lo cierto. Había grandes y profundas diferencias entre Castro y Frank País.
Las condiciones especiales de Santiago hacen que todo funcione con una especie de frente unido y la acción determina la unión de los grupos específicamente. Es más, en el alzamiento del 30 de noviembre, Frank va a ver a otros factores que no son 26, gracias a los cuales puede instrumentarse en la toma de Santiago, disponer de un equipo de lo que no disponía el 26 y poder obrar estratégicamente con un mapa integral de la situación. Pues yo sé que él se le hace la vida muy difícil en Santiago. Santiago es una plaza pequeña, todo el mundo se conoce y cualquiera que va por la calle se sabe su nombre, su apellido, su casa y qué está haciendo. Entonces él trata de ir a la sierra, lo mandan de nuevo a la ciudad y muere.
Poderoso e inteligente, Frank era una saludable síntesis de sabiduría y coraje, un fiel cristiano y un militante anticomunista. Frank tenía algo de espartano y mucho de noble religiosidad. Las diferentes políticas entre el nuevo caudillo cubano y el joven libertario aumentaban. El 7 de julio, Frank informó a Castro que la dirección del M26-7 estaría compuesta por un consejo ejecutivo de 6 miembros. Y como Castro tenía menos de 100 hombres en las montañas, tendría derecho a un delegado. Guevara escribió en su diario: lo que faltó en todo momento fue una conexión plena entre el llano y la sierra, debido a dos factores fundamentales: el aislamiento geográfico de la sierra y las diferencias de tipo táctico y estratégico entre los dos grupos del movimiento. Este último fenómeno provenía de una concepción social y política diferente. La respuesta de Castro fue ignorar la carta de Frank y decretó, sin consultar con el Consejo Nacional M26-7, el manifiesto de la Sierra Maestra. El nuevo caudillo cubano estaba enviando un mensaje inequívoco: Castro era el máximo líder. Días antes de la carta de Castro, Frank atacó una posta militar pequeña en el central azucarero Miranda, en el cual las tropas rebeldes, bajo su mando, se apoderaron de las muy necesitadas armas. Pero la alegría de Frank fue interrumpida por la noticia de la muerte de su hermano Josué durante un tiroteo con la policía de Batista en Santiago. Una profunda tristeza se apoderó de él y escribió que la muerte de su querido hermano había dejado un vacío en su corazón y una tristeza muy personal en su alma. En ese momento, Frank estaba terminando los últimos preparativos para abrir un segundo frente guerrillero en la Sierra Cristal, en la parte norte central de las montañas de Oriente.
Frank ya tiene que salir de Santiago y eso se lo dicen todos los compañeros y él lo sabe. Es decir, Frank no puede esconderse en Santiago, no hay lugar donde tener a Frank, ni puede moverse porque está perfectamente conocido. Es decir, si Frank se queda en Santiago son tantas horas de vida lo que tiene, nada más. Él intenta ir a la sierra y lo devuelven de la sierra. Vuelve a intentar ir a la sierra y quedarse, entonces lo vuelven a mandar a la ciudad. Pero ya esto es un poquito como cuando David manda a Urías al frente. Se lo manda porque sabe que lo van a matar. Sí hay una cosa que podemos decir de todos los distintos revolucionarios de Oriente: la figura que se hubiera destacado como un líder de carácter nacional y con capacidad lideral, no solamente de proposición, sino de estrategia, era Frank.
Yo sí estoy seguro de que Fran debía ya en aquel momento estar en la sierra y no en Santiago de Cuba.
¿Cómo habría un segundo frente dirigido por Fran País cambiado el curso del drama cubano? Esta pregunta siempre se mantendrá sin respuesta, ya que el 30 de julio, 22 días después de la carta en la que retaba a Castro, Fran fue encontrado por los hombres de Batista y asesinado.
Le dijo al señor Enrique Canto, que fue el último que lo transportó a la última casa donde él estuvo, la casa del señor Raúl Pujol, le dijo: no quiero que le digas a Vilma dónde estoy, ni quiero que sepa mi teléfono. Entonces, Enrique Canto le dijo: ¿tienes alguna razón? Frank no le contestó.
¿Le habrían traicionado? Las investigaciones de los historiadores Rolando Bonachea y Marta San Martín han descubierto algunas evidencias, las cuales apuntan directamente a Vilma Espín, una marxista de la clase alta de Santiago, quien eventualmente se casaría con Raúl Castro. Miembros del M26, que trabajaban para la Compañía Central de Teléfonos de Santiago, lograron obtener información de la policía de Batista, monitoreando sus llamadas telefónicas.
Y esa teoría viene de una telefonista que trabajaba con Vilma en el 26 de julio, conocía la voz de Vilma, le había rendido reportes a Vilma y estaba interceptando llamadas en la Compañía Telefónica de Santiago de Cuba. Interceptó esa llamada, oyó la voz de una voz femenina dándole a la policía de Batista, al cuartel donde era que estaba Frank.
A su vez, los agentes de Batista rastreaban las llamadas telefónicas de los residentes de Santiago. Y Vilma sabía muy bien de esto, ya que ella estaba encargada de los miembros del M26 que trabajaban para la compañía de teléfono. En la mañana de su muerte, mientras se ocultaba en la casa de Raúl Pujol, Fran recibió una innecesaria llamada de Vilma. Posteriormente, fue muerto a balazos por los policías de Batista.
Cómo no. Un ayudante de Salas Cañizares, que allí se llamaba Masacre, de los que estaban con él, tenían copados los teléfonos. Y de ahí nace la famosa llamada, hasta donde yo tengo conocimiento, y este señor, un compañero mío, pero que estaba al lado de Salas Cañizares, me dice que ellos velaban cualquier llamada que hubiera. Ella sabía que ellos tenían tomado el teléfono. Y ella hace una llamada al lugar donde está Fran País, sabiendo que Salas Cañizares estaba cogiendo la llamada. Ahí es donde se produce la gran traición.
Ah, me recuerdo la imagen, la acción del carro de seguridad del gobierno de Batista, la policía, con Salas Cañizares dirigiendo la operación con una ametralladora de manos a una velocidad vertiginosa bajando la calle Enramadas. Yo me encontraba en la calle Enramadas y San Pedro, y a los 10 o 15 minutos habían matado a Fran. Es decir, desde este punto de vista uno puede considerar de que ese señor, que era jefe de la policía y la represión máxima que había en Santiago de Cuba en aquel momento, iba completamente seguro de lo que iba a encontrar y realizó una ejecución. Era necesario ejecutar a Fran, y este señor cumplía exactamente la orden de ejecutarlo.
Con tan solo 23 años de edad, el valiente joven había muerto traicionado. Su cuerpo, acribillado a balazos, representaba la promesa incumplida de libertad. Por las estrechas calles de la ciudad, miles de santiagueros se unieron a la procesión fúnebre. Fue una multitudinaria marcha de desafío.
Bueno, cuando muere Fran, se produce un fenómeno en toda la población, que todos sentimos. O sea, todo el mundo sintió la muerte de Fran. Sin embargo, no habían expresiones públicas. Sencillamente había ese tipo de sentimiento de dolor en toda la juventud y en el pueblo. Cuando se va a producir el sepelio de Fran, a él lo velan en una funeraria del centro de Santiago de Cuba. Al principio, según me narran algunos amigos míos que estaban cerca de la funeraria, casi no había nadie. Sin embargo, cuando sale el féretro, pocos son los que acompañan el féretro. Pero a medida que iba caminando, el cortejo, de todos los barrios y todas las calles se iban incorporando cientos y cientos y cientos de personas. Él, aparte de cuestiones políticas, dice, el entierro de Frank fue colosal comparado con el de Chivas, porque jamás había visto un féretro pasar de mano en mano, sacado del carro fúnebre y volar de mano en mano. Eso fue conmocionante. Todo el pueblo. Ah, y aparte de eso, muchos muchachos que estaban del 30 de noviembre, que habían ido al 30 de noviembre, salieron a las calles para el entierro. Estaban siendo perseguidos. La policía no se atrevió a hacer ningún gesto de represión, porque era imposible reprimir a ese pueblo.
Pues, tremenda. Y lo que impulsó mucho ahí a la gente a tirarse, como dicen, por el medio de la calle fue el discurso de Lucas Morán. Ese fue Lucas Morán. Se subió un carro y de ahí metió un discurso que fue tremendo.
La bandera cubana cubría el ataúd. Mientras los participantes en la procesión entonaban el himno nacional, morir por la patria es vivir. La democracia cubana había perdido a su mejor campeón. La luz de la libertad había desaparecido. Desde su santuario en las montañas, Castro sabía que el más serio desafío a su liderazgo había muerto y que el camino hacia el poder absoluto estaba finalmente asegurado.
Bueno, tengo que decir que yo he pensado siempre que si Frank hubiera estado vivo cuando la revolución triunfó, hubiera sido mucho más difícil para los Castro torcer el rumbo de esa revolución y convertirla en una estafa totalitaria. Porque Frank incuestionablemente era un revolucionario de profundas convicciones democráticas, que luchaba porque Cuba volviera al Estado de Derecho. Estaba convencido de que el manifiesto del Movimiento 26 de Julio y todas aquellas cosas que nosotros le decíamos a nuestra propia gente en el compromiso de que llamábamos de la revolución, conducían al restablecimiento de la democracia en Cuba y a la realización de una obra transformadora, pero siempre dentro de esos patrones de que la soberanía reside en el pueblo. Y el pueblo es el que determina quién ha de gobernarle y cómo ha de gobernarle. Así que la pérdida de Frank es un... La muerte de Frank es un golpe tremendo al ideal de la revolución de verdad.
Hay un límite al llanto sobre las sepulturas de los muertos. Y es el amor infinito a la patria y a la gloria que se mira sobre sus cuerpos y que no teme, ni se abate, ni se debilita jamás. Porque los cuerpos de los mártires son el altar más hermoso de la honra.